¿Qué tal? Hola con todos, estamos aquí con Estefanía Roldán, que es alumni de la San Francisco. Ella siempre le interesó el tema de la cirugía. Después de que se graduó en la San Francisco, hizo sus STEPS. Ya tiene la certificación del ECFMG. Después de que se graduó de la San Francisco, hizo también un fellowship en investigación en Irie Initiative, que me parece que es en Boston, ¿verdad? Ajá. Y va a aplicar, bueno, antes de aplicar, ahorita está haciendo un masterado en Public Health. Y después de eso ya piensa aplicar para cirugía. Entonces, bienvenida, Steffi. Qué gusto, la verdad, tenerte aquí. Todo el trayecto que has tenido ha sido muy admirable. Entonces, yo la verdad es que me siento feliz de que estés apoyándonos en este proyecto.
No, muchas gracias y gracias a ustedes por crear estos espacios tan importantes.
Chévere, Steffi. Antes de iniciar con la parte de investigación como tal, queríamos hacerte unas preguntas acerca de ti ya para conocerte un poquito mejor y para que la audiencia también te vaya conociendo un poco mejor. Entonces, ya yo quería hacerte la primera pregunta es, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Cómo fue que empezaste con investigación?
Bueno, entonces, la verdad yo desde el inicio de la carrera sabía que me quería dirigir hacia Estados Unidos, hacer mi posgrado acá. Entonces sabía que uno de los requisitos es tener algo de investigación y también hacer rotaciones. Entonces, a partir de cuarto año empecé a buscar como opciones de dónde ir a rotar, qué hacer, ir a hacer un observership o ver qué opciones había. Y justo había un doctor en Duke que ofrecía más bien la posición de Research Fellow. Pero realmente lo que yo quería era ir un mes. Entonces, bueno, hablando con el doctor, me dijo como, ven, chequea lo que hacemos como que en la parte de investigación, a ver si te gusta, para que veas, y de paso también puedes entrar a cirugía y todo. Entonces, bueno, fui y realmente ese fue mi primer encuentro a qué es la investigación, qué es REDCap, qué son las bases de datos, qué es todo eso. Y la verdad que me gustó muchísimo. Me gustó mucho el hecho de como que tener tu pregunta, sacar algo, trabajar, buscar las herramientas y todo y encontrar y escribir sobre eso. La verdad que siempre me ha gustado mucho ese aspecto. Entonces, bueno, ese fue mi primer encuentro y de ahí solo fue como una bolita de nieve que siguió y siguió y siguió y se hizo más grande y realmente desde ahí no he parado.
Súper bien, Steffi. Y yo quería hacerte una pregunta igual. ¿Cómo fue el salto que diste cuando comenzaste a ayudar en los papers y cuando tú ya comienzas a escribir tus propias ideas o comienzas a redactar tus papers con tus ideas? O sea, ¿cuándo fue el salto? ¿Cuándo fue ese momento que diste el cambio de switch crucial en investigación?
Verás, yo creo que ni siquiera logro ese cambio, porque ya para llegar como que a ser la persona como encargada, aquí se lo denomina como Principal Investigator, PI, realmente tienes que llegar a ser un experto en lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, por ahora yo todavía me considero como una persona que ayuda, realmente. Lo que hago es trabajar con los doctores, los investigadores, y ellos me vienen con una idea o discutimos la idea, vemos como que si nos gusta, cómo podemos encaminar y todo. Y en base a eso yo ya hago la investigación. Pero realmente, ¿cómo empiezas todo? Es ayudando. O sea, primero vas, como observas qué hacen, te muestran un manuscrito y te dan el chance de corrígelo. Y tú ves un manuscrito y ya todo hecho y dices, ¿cómo lo corrijo? Empiezas con gramática, hasta las cosas más simples realmente. Vas así. Luego te ofrecen como que, ves que, o sea, la persona que te está dando estas oportunidades, ven que estás interesado y te dice, ok, ayúdame recolectando datos. Entonces vas y aprendes como toda la parte de los tools que son necesarios para recolectar datos. Entonces ves si tienes que hablar con pacientes, tienes que ver, digamos, los récords de los pacientes y sacas los datos, cosas así. Y después te dicen como, escribe la introducción. Entonces, la introducción realmente es algo que no necesita absolutamente nada de background de investigación para hacerlo. Solo responder preguntas y escribir, buscar referencias correctamente. Y luego ya te vas como familiarizando con el tema. Entonces, realmente uno no aprende, digamos, a hacer investigación hasta que te vengan con la pregunta y el problema. Y de ahí ya vas en cuanto a la metodología. Por ejemplo, ahora ya te toca hacer algo a ti desde cero. Entonces, como ya has estado dentro de este ámbito y ya has visto más o menos cómo se van haciendo las cosas, entonces dices como que, ok, ya sé un poco de estadística, ya entiendo algo, y si no entiendo, voy y pregunto, y así poco a poco vas, o sea, vas transicionando y vas teniendo como más responsabilidad respecto al proyecto. Pero sí, o sea, realmente para llegar a ser como un PI tienes que ser el tope del tope. Pero, por ejemplo, dependiendo de lo que quieras hacer, por ejemplo, un case report. Eso es algo que tú podrías hacerlo y que tú puedes ser, digamos, la persona que saca adelante eso sin tener mucha experiencia.
Buenazo, buenazo, Steffi. Y aparte de, bueno, nos comentaste un poco de Duke y también ahorita un poco de tu trayectoria de cómo es la transición de un investigador. Quería hacerte la pregunta de qué otras oportunidades tú tuviste en tu trayectoria, aparte de esto de Duke. O sea, ¿qué otras oportunidades se te presentaron para hacer publicaciones?
Yo te digo la verdad, no se te van a presentar oportunidades. Tú tienes que buscarlas o hacerlas, así de simple. Y en investigación eso es algo que tiene que quedar muy claro. Si tú no empujas a las personas, a los proyectos, a todo, las cosas no se van a mover. Tú tienes que inventarte como sea que salga algo. Entonces, bueno, Duke fue como que mi primera apertura de ojos. De ahí regresé acá y comencé a hacer case reports. Con cirujanos acá. Entonces, como que escribí, les dije como, ah, tengo algo, como que si tienen algún proyecto o algún caso interesante y yo les hago el case report. Y aquí un montón, o sea, en Ecuador un montón de cirujanos tienen unas cosas maravillosas. Igual en la parte de medicina, en infectología o cosas así, tienen maravillas, solo que no tienen la gente que escriba. Entonces tú vas y pides eso. Y de ahí realmente como una de las primeras investigaciones así más serias que tuve fue Andrés Caicedo, realmente, porque también trabajé una época con él, me puso en contacto con Iván para hacer un estudio sobre COVID y altura. Entonces, ahí fue como la primera vez que manejé las bases de datos, que creé bases de datos, que manejé todo lo de los protocolos y ayudé en la escritura y un poco de la estadística. Entonces, eso fue como mi primer impacto realmente. Y de ahí luego ya salté a lo que era el IRI. Y acá en IRI realmente ha sido una curva de aprendizaje increíble, increíble. Realmente no, o sea, les digo, no sabía nada llegar a este hospital y todos son unos genios. O sea, realmente, y uno se pierde, se siente perdido y con imposter syndrome y dices, ay, no, ¿qué hago aquí? Así, pero vas aprendiendo y realmente te das cuenta que nadie sabe nada hasta que se le presenta literalmente el problema y la gente aprende a resolver. Entonces, luego aquí ya aprendí un montón con bases de datos. Por ejemplo, nosotros usamos mucho lo que es la National Cancer Database, que es como de 3 millones de pacientes. Entonces, aprendimos aquí a codificar, aprendemos la parte estadística y aprendes todo lo que es la escritura. Y bueno, ya el siguiente paso que espero es el máster, que justo es también en investigación. Y bueno, realmente espero solidificar más aún mis conocimientos y entender mejor cómo hacer investigación de calidad.
Súper bien, Steffi. Súper impresionante, la verdad. Pero mi pregunta también va como que guiada a que empezaste investigando en un tema que era de agrado tuyo, o tal vez fuiste tomando temas aleatorios que no eran, o sea, no era afín a tu interés, como que en este caso sería la cirugía. ¿Comenzaste con otros temas aparte?
Ajá, entonces el primero, bueno, por suerte tuve en cirugía, pero realmente he hecho en oftalmología, he hecho en medicina interna, en cuidados intensivos, o sea, lo que se venía lo trataba de coger realmente, porque todo proyecto te va a servir, porque aprendes algo, realmente aprendes una técnica nueva, aprendes, o sea, tienes más conocimiento independientemente del tema que sea.
Steffi, también habías mencionado un poco esto de Airy. Queremos conocer un poco de tu experiencia, cómo fue que entraste, qué tal la experiencia.
Bueno, yo recomiendo 100%, en serio, ese es como el mejor programa que existe. Este es un programa de investigación, entonces, en el cual da la oportunidad a médicos y estudiantes de medicina a punto de graduarse para que vengan a Boston a hacer investigación en laboratorios de diferentes tipos de subespecialidades. Lo interesante de esto es que todos los hospitales están afiliados a Harvard, entonces estás dentro de su red y, por ejemplo, estás con doctores y científicos de espectaculares, o sea, de la última gama. Y, por ejemplo, los hospitales que están incluidos son Beth Israel, está Boston Children's, está MGA, NGH, Mass Eye and Ear, Joslin Diabetes Center, y realmente tienes de absolutamente todo. O sea, tú quieres de cirugía, te consiguen cirugía, dermatología, anestesiología, lo que sea. Y o sea, como te colocan con un doctor que esté alineado con tus gustos específicos. Y bueno, durante este año vas aprendiendo todo. Realmente tienes de investigación desde la parte clínica hasta literal laboratorio con pipetas y células y ratones y cosas así. O sea, hay toda la gama de lo que quisieras.
Qué increíble.
Ahí se van a abrir las aplicaciones en junio. Así que les recomiendo.
¿Dijiste que es para pregrado antes de graduarse o es después de graduarme?
Con tal que te gradúes los últimos, o sea, como. Puedes entrar, pero es un año. Entonces te tendrías que retirar un año de medicina. Por eso digo, como si es que logran, no sé, como que antes. Bueno, yo sé que, por ejemplo, en Colombia, la mitad de su internado se pueden ir a otro lugar, como hacer como rotaciones de investigación. Entonces, por ejemplo, muchos de Colombia vienen sin graduarse. En nuestro caso, creo que sería como te tienes que graduar y te vas. Pero creo que para los internos sirve ahorita.
Claro.
Súper bien. ¿Y qué es lo más difícil o el obstáculo más grande con el que te has topado para poder ser investigadora? O sea, para llegar a la etapa en la que tú ahorita estás.
Verás, yo creo que primero tienes que saber manejar bien el rechazo. Entonces, literal, tú puedes trabajar horas de horas de horas de un trabajo hasta meses y luego ves que no le gustó a tu doctor principal, a tu principal investigador. No le gustó. O las cosas se demoran demasiado. Por ejemplo, recordemos que estas personas tienen un montón de responsabilidades aparte de escribir el paper. Entonces se demora mucho, mucho. Y también en especial la parte de los protocolos. Por ejemplo, todo lo que son sacar consentimientos y esas cosas, a veces no te dicen que no está bien hecho y te toca rehacer todo y rehacer. Entonces, manejar el rechazo y como ese tiempo de espera, eso es bastante difícil.
Qué loco. En realidad creo que es un tema de resiliencia bastante fuerte el tener que aguantarte un rechazo así. Yo quería preguntarte igual, ¿qué es lo que tú recomendarías a un chico que está iniciando esto en el tema de la investigación? ¿Qué es lo que le recomendarías en el trayecto que va a tomar ahora?
Entonces, la verdad yo diría, uno a veces cuando dice, ah, es investigación, te imaginas el megaproyecto de la vida, que necesito un montón de herramientas, todo. Empiecen con lo más básico, un reporte de caso. Aprendan a escribir bien, aprendan a ver cuáles son los buenos journals. Aprendan a evitar los journals que son depredadores también. Y escriban, y así empiecen, y sean muy constantes y más que nada responsables, porque si tú dices que vas a hacerlo, tienes que hacerlo, o sea, y lo tienes que terminar, porque si tú quieres seguir subiendo y subiendo y subiendo y teniendo más oportunidades, tienes que cumplir las cosas. Entonces yo digo como empiecen con lo más básico. También los systematic reviews es otra manera de hacer, y no necesitas la gran, como que el gran laboratorio o algo así.
Y bueno, y como pregunta final, yo quería hacerte esta pregunta que es como que, ¿cuál es tu forma favorita de estudio? y también empezando a dar el preámbulo para que tú nos expliques como que qué formas de estudio existen y en qué, o sea, cómo los chicos podrían introducirse, en qué tipo de como que manuscrito podrían empezar a escribir o guiarse, o saber sus diferencias, sus similitudes, etcétera.
O sea, ¿te refieres a estudio, o sea, manuscrito de investigación o un...
De investigación, por ejemplo, un case report, un systematic review, un estudio, o
A mí me gustan los estudios retrospectivos, la verdad, porque ya la información está ahí, por ejemplo, en el récord de los pacientes. Entonces tú tienes tu pregunta. Y dices, ok, solo tengo que recolectar la data. Es largo, eso sí, y es tedioso ir uno por un paciente, pero tienes toda la información ahí. Entonces es solo cuestión de recolectar la información y analizarla. Eso me gusta mucho.
qué buenas, Steffi. Te agradecemos bastante por compartir esto y sabemos que tú ahorita ya siendo toda una crack, nos puedes compartir un poco más de los tipos de manuscrito que existen.
A ver, déjenme ponerles. No, todavía me falta, verán, todo, o sea, yo les explico en base como a mi conocimiento, pero puede que esto cambie, puede que no. Así que, y me disculpan un poco el Spanglish, pero no estoy 100% segura si lo traduje bien. Entonces, ese es el típico, que tiene el abstract y eso. De ahí tienes los Rapid Communications, que son como Letter to the Editors. No sé si los han visto, son como parrafitos que a veces responden, digamos, a investigación que ya haya sido publicada en diferentes journals. Y esto usualmente los hacen ya los expertos en el tema. También Brief Report of Research Findings es cuando, por ejemplo, tú tienes una investigación muy grande y encontraste algo que es como muy pertinente para la actualidad. Pero no tienes todo el proyecto hecho, puedes publicar o sea, esos hallazgos como preliminares que tienes. De ahí tienes lo que son las revisiones, que esta es la parte en la que ustedes podrían tranquilamente empezar a hacer también. Y aquí están los Systematic Literature Review. Entonces, un Systematic Literature Review tienes un research question específica, o sea, tú tienes tu pregunta específica y quieres recolectar toda la información que está en el Internet. Y para esa información tienes que tener criterios de inclusión y exclusión. Y recolectas toda la información que consigues, todos los papers que consigues y solo detallas lo que encontraste ahí. Es básicamente solo reportar lo que encuentras. Hay un Rapid Review, es más chiquito que un Systematic Literature Review. Es también, por ejemplo, si es que o sea, necesitan descubrir o explicar algo rápido, también se lo puede mandar así y no tiene unos criterios de inclusión y exclusión tan estrictos. De ahí tienes el Umbrella Review, que es literalmente un review de los Systematic Reviews. También tienes un scoping review. Entonces, aquí no necesariamente tienes una pregunta, sino tienes un tópico. Entonces, por ejemplo, no sé, mi pregunta, por ejemplo, en un Systematic Literature Review, mi pregunta sería, ¿qué antibiótico se utiliza para la apendicitis, digamos? Y en un scoping review sería como, ¿qué antibióticos se usan en cirugías gastrointestinales o algo por el estilo, o sea, bien general? De ahí un literature review, que en cambio aquí ves también, o sea, un tema bien general y solo evalúas y dictas todos los temas que encuentras, realmente no tienen ni inclusión ni exclusión. Y el metaanálisis, este es como el top de los tops y realmente aquí lo que tú haces es... Tienes que hacer como la parte de literature review, tienes tus preguntas, tu inclusión y exclusión, pero la diferencia es que tú combinas la parte estadística, o sea, combinas los datos reportados de un artículo, de otro y otro, y combinas todo eso y haces un análisis estadístico. Por eso este tiene, o sea, es como, digamos, el más fuerte de todos los tipos de investigación. Y luego tienes los estudios de caso, que son case series, que es más de un caso, y case report, que es el caso que ya conocemos. De ahí, por ejemplo, en la investigación original es la típica que tienes title, tienes keywords, tienes un abstract, que es el resumen de todo tu paper, la introducción, la parte de metodología, resultados, discusión, conclusión y las referencias. Ese es el típico que siempre vemos. Y este puede estar dividido tanto en lo que es experimental u observacional. Entonces, los experimentales son los clinical trials. Y para esto ya necesitas ir al comité de bioética, hacer toda la parte, bueno, si quieres randomizar o no randomizar, y tienes como los diferentes tipos, y es mucho más estricto. Entonces, por ejemplo, en la parte farmacéutica o procedimientos o, digamos, diferentes tools o algo por el estilo, usualmente son experimentales. Y en cambio, en los observacionales es realmente algo que ya pasó, o sea, solo tienes que reportar lo que está o lo que vas a observar y no tienes tú como investigador un efecto en digamos, en la población de estudio. Entonces, por ejemplo, para las personas que están estudiando los STEP, siempre les sale este cuadrito. Entonces, por ejemplo, los estudios de cohorte puede ser prospectivo, entonces tú tienes tu factor de riesgo y ves con el tiempo si la persona desarrolla o no la enfermedad que estés averiguando. También tienes, en cambio, los retrospectivos, que ves como a las personas que ya tienen la enfermedad y si es que han tenido o no exposición previa al factor de riesgo que tú quieras. Luego tienes los casos y controles, igual que tienes que ver quién tiene enfermedad y lo comparas con quién no tiene la enfermedad. Y los cross-sectional es básicamente ver quién tiene la enfermedad y el factor de riesgo, pero en un específico tiempo. Entonces, por ejemplo, digamos en el mes de enero, así, todos ellos se incluyen. Y bueno, los clinical trials, que ya tenemos como el grupo de tratamiento y el grupo de control y si lo randomizas o no. Entonces, esta es la típica que siempre vemos usualmente y es el más común. De ahí, por ejemplo, en Springer tienen uno de Writing a Journal Manuscript. Entonces, esta página yo siempre la uso y aquí te dicen cómo escribir la introducción. Entonces, por ejemplo, en la introducción tienes que describir un tema, o sea, como que un background general bien chiquito y también te dice cómo responde por qué es relevante y cuál es tu main objective. Entonces, este les recomiendo, les dejo, igual les puedo pasar la presentación para que tengan estos links.
Sería buenas.
De ahí, en cambio, estudio de casos. Aquí, en cambio, este es bastante diferente. Por ejemplo, aquí tenemos patient information, clinical findings, el timeline del paciente, diagnostics, intervention, follow-up. Entonces, como ven, la estructura es muy, muy diferente de escritura en estos. Y lo más importante de saber aquí es que hay unos guidelines o unos checklists que tienes que cumplir. Entonces, existen los SCARE guidelines, que son para casos quirúrgicos, y hay los CARE guidelines, que en cambio son para los casos clínicos. Y siempre es muy importante utilizarlos realmente, porque esta es la base de cómo se saca un buen reporte de caso. Y bueno, finalmente para terminar, como tips, realmente les recomiendo que utilicen todas las herramientas que la San Francisco proporciona. Entonces, primero sus profesores. ¿Quién mejor que ser los investigadores principales que sus profesores? Ellos son los expertos, ellos tienen los casos, ellos tienen las ideas. De ahí sé que la San Francisco también tiene estadísticos que pueden ayudarles. Sé que Iván Sista tiene o sea, un entendimiento de la estadística muy, muy increíble. Entonces, también. La San Francisco proporciona REDCap. Entonces, REDCap es una herramienta que sirve para recolectar datos. Entonces, por ejemplo, tú podrías recolectar datos en Excel, pero la verdad en investigación nadie recolecta en Excel. Todos recolectan en REDCap, que es una base de datos segura. Y ahorita se está abriendo un site. Principles of Practice in Clinical Research, así se llama, PPCR Course en la San Francisco, que es un curso dado por la Escuela de Harvard de T.H. Chan, School of Public Health, y está abriendo como una sucursal en la San Francisco. Entonces, ellos también ofrecen todo lo que es la base de investigación Y pueden ser estudiantes de medicina, no necesariamente tienen que ser graduados para entrar a este curso. De ahí lo que les recomiendo es no caigan en los predatory journals. Entonces estos journals son realmente aquellos en los que pagas y te publican y ya está. Pero acuérdense que es su nombre. Entonces no manchen con cualquier cosa solo por publicar. Eso sí les recomiendo. O sea, no por la desesperación de tener número van a bajar en la calidad. Es preferible tener un paper que salga en un journal increíble a que tener 20 realmente en journals que sean así de dudosa procedencia. Y esta es una lista que realmente tiene así como una lista gigante de todos los predatory journals. Ojo, esto no quiere decir que el open access, porque esta es otra cosa que siempre pregunta. La ciencia, en especial los journals, están empezando a cobrar no a sus lectores, sino a los autores, para que la ciencia sea libre, digámoslo así, para que sea asequible a todo el mundo. Y eso no es lo mismo que un predatory journal. Entonces, a veces sí toca pagar, y lastimosamente es así, porque tú haces o sea, como que todo el trabajo y ellos, o sea, solo tienes que pagar, pero no, eso no significa un predatory journal. Entonces, no se confundirán con Open Access. Y de ahí, busquen y citen correctamente sus referencias. Entonces, por ejemplo, algo que siempre me dice mi mentor aquí es mínimo 10 referencias de calidad. Entonces, que sean en journals fuertes de su área. Porque que me vayan a Cielo y me citen algo de una revista, pero así medio rara, no, no. Tiene que ser PubMed y de ahí menos, o sea, bueno, dependiendo del tema, máximo 5 a 10 años de antigüedad y de un buen journal, sí o sí. Y también cuando citen, por ejemplo, ustedes van a o sea, como un artículo que encuentren y ven que citan al final, vayan a la cita del artículo en el que estén buscando, no solo citen el artículo, sino vayan realmente a la fuente. También algo que es muy importante, por ejemplo, si buscan ideas de qué hacer, de investigación, algo por el estilo, vean en otras áreas, o sea, en otras áreas, en otros artículos que hayan sido publicados y extrapólenlo a su área. Entonces, por ejemplo, algo como que muy hot topic que está en cirugía es como gender equity en cirugía. Entonces ya sabemos de gender equity en cirugía general. Ahora quieren saber gender equity en cirugía de trasplante y lo mismo, gender equity, así como que en subespecialidad. Entonces pueden hacer esas cosas y ya tienen como literalmente si un artículo y ya te publica la metodología, puedes usar exactamente la misma, pero solo la extrapolas hacia lo tuyo. Y de ahí realmente tienen que solo lanzarse. O sea, no esperen a saber para hacer, sino que van a ir aprendiendo durante el camino. Así que sí, esos son como los tips.
Yo quería preguntarte ahorita en tema de complejidad y tiempo, ¿qué estudios recomiendas? O sea, ¿cuáles son los más como que más fáciles en tiempo y en complejidad versus los más difíciles en tiempo y complejidad también?
A ver, yo te diría que reporte de caso rápido. O sea, ok, sí, rapidísimo. Lo puedes sacar en un fin de semana bien escrito y obviamente que tu mentor esté disponible. Eso es muy rápido. De ahí, luego puede ser, depende de la información, o sea, depende de qué tan larga tienes que recolectar la información, pueden ser los estudios observacionales. Eso, ah, no, mentira, antes de eso los systematic reviews. También depende de qué tan extenso lo quieras hacer, pero igual, esto es solo recolectar data del internet y escribir y ponerte a escribir y a trabajar. De ahí van los observacionales que recolectas data tú manualmente o puedes usar bases de datos ya hechas también. Y de ahí los más difíciles serían realmente los experimentales. Porque para eso los protocolos, en especial los protocolos, se demoran meses, meses de meses. Entonces, por ejemplo, alguien de pregrado, lo que les recomendaría son case report, case series, systematic review de ley, y también, si es que se quieren lanzar como un paso más allá, algo observacional.
Buenas. Yo agradecerte de nuevo por todo el abanico de información que nos acabaste de dar. Sé que va a servir como un increíble primer episodio y no sé si el Edu quiera agregar algo o quieres preguntar algo o te quedó todo claro.
O sea, me quedó súper claro y muchísimas gracias por compartirnos como que esto, aclarar cómo debes iniciar en investigación, cómo debes de tener tu etapa entre la mitad y cómo vas a llegar a ser un gran investigador, como que nos va a servir a nosotros muchísimo para poder proyectarnos en cuanto a trabajos o buscar oportunidades también.
No, sí, la verdad solo empiezan haciéndolo y realmente yo creo que todos los de, o sea, los de la universidad deberían salir con mínimo un case report. Siento que es como lo mínimo que todos podrían hacer. Y ya cuando vayan saca, o sea, sacando y sacando y sacando, es como ya algo adictivo y realmente van y siguen y siguen y es rápido y la verdad les va a tomar hasta menos tiempo porque ya saben cómo hacer las cosas. Entonces, solo háganlo. Tienen todas las herramientas.
Sí, bueno.